Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar. Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procura no descuidarte, ni mirar hacia detrás. O todo lo conseguido, te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo, sin perder jamás el pas. Te suelen soltar la mano, si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar, cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar, cuando volamos muy bajo.
Carlos Navarro Antolín, periodista, subdirector del Diario de Sevilla, tertuliano en diversos medios autonómicos y nacionales, lleva años publicando en los diarios del Grupo Yolí La Sastrería, donde le corta un traje al más pintado, ya sean políticos de relevancia o aspirantes, intelectuales o poetas, empresarios sin empresa o empresarios de verdad, artistas de cualquier disciplina e índole, arzobispos o misacantanos, jueces o abogados, diseñadores y arquitectos, médicos o enfermos, personajes populares o brillantes desconocidos, soñadores y pragmáticos, sevillanos y malagueños, granaínos o gaditanos, pero en fin, toda la escala social ha pasado por La Sastrería de Navarro Antolín, que ahora se recoge en forma de libro, con la particularidad, tiene esa sastrería, de que para construir en palabras, la personalidad del personaje elegido al que viste de limpio jamás habla con el biografiado. O sea, le toma las medidas, le corta el traje con las pesquisas que va siguiendo en su entorno. Esos relatos de La Sastrería ya se agavillaron en un primer libro y la semana pasada se presentó La Sastrería 2 con ilustraciones de Daniel Roussel, o Roussel, que también, sin conocer a los biografiados, ni Posado hace retratos magníficos e identificables a primera vista. Carlos Navarro Antolín, buenos días.
Muy buenos días.
Te preguntaba antes cuántos personajes entre hombres y mujeres has vestido ya de limpio.
Yo creo que debe haber unos 170, usted entre ellos, por cierto.
Sí, en el primer libro, yo tengo ese prurito.
Y no hablamos antes.
Porque el otro día, ni nos conocíamos.
Nos conocíamos.
De habernos tratado.
No.
De pronto aparezco.
Un domingo por la mañana.
¿Y quién es este Carlos? Con un retrato muy identificable, no salía mal, entonces pues quiero conocer a este señor.
Quedó bien, ¿no?
Yo me vi bien.
No te aprietas los hombros, el traje.
No. Pero ¿qué ha pasado? ¿Alguna vez ha pasado que el traje...
Alguno le ha apretado,
sí. ¿Les ha apretado o entiende que no le encajaba bien?
Sí, pero
que
al
no
final,
le sentaba bien.
Pero al final todos han aceptado... Yo creo que han entendido incluso como un honor y les ha gustado tener un traje, ¿no? Y hay quienes lo piden, ¿no? Basta pedirlo para no cortarlo.
Ya.
Yo no hago un traje que me hayan pedido nunca. Ajá. Un gabinete de prensa incluso ha llamado. Digo, no, y esto no se paga aparte ni nada. Esto es una cosa, la libertad es esa, ¿no?
¿Pero qué te llama la atención para elegir a un personaje?
Hay dos tipos. Algunos que son muy conocidos, entonces de ellos dar una visión que no se conoce mucho. A los famosos, vamos a contar la parte que menos se conoce, que suele coincidir con la más humana, ¿no?
Sí.
Y después sigo mucho un criterio de una frase que me encantó de un libro de Muñoz Molina, creo que era Todo lo que era sólido,
¿ah, sí?
Que al final del libro él pedía a los periodistas que sacaran, que dieran relevancia en los medios a personas que hicieran cosas sustanciales por la sociedad. Y a mí se me quedó grabada aquella frase, ¿no? Y por ejemplo, había una pediatra, ¿no? Que estuvo en el acto del libro, ¿no?
Sí.
Ya tiene más de 80 años, ¿no? De un prestigio tremendo en Triana, que había atendido ya a abuelos, padres y niños, de la cantidad de años que ya va ejerciendo. Y nunca había tenido relevancia en la ciudad, en el aspecto de difusión. Y le corté el traje y fue muy bonito, ¿no? Porque muchísima gente me escribió, ¿no? Todo el mundo la conocía, todo el mundo sabía que era una profesional brillante, había atendido hasta tres generaciones, pero nadie le había dado difusión. O, por ejemplo, un tabernero como el de Pepe, de casa Pepe, el de Botero,
sí,
que también ha tenido como cliente de tres generaciones. Y nunca...
O el de la isla.
¿El de, el de la isla? Sí, el camarero de la isla, Manuel Patricio. Manuel Patricio.
Que dices tú que le dan la tarjeta para que y le dan el PIN.
De los mejores profesionales que ejerce el oficio noble de servir con una diligencia. Y bueno, pues ahí va, desde un aristócrata a un profesional de la hostelería y que muchas veces no han tenido relevancia. Lo más difícil es cortarle un traje a alguien muy conocido. Tipo Alfonso Guerra, que ya tienes tú una imagen creada de él.
Sí.
Pero, o contar cosas que no se saben. La clave es cuando te dicen, pues yo no sabía que esta persona tenía esta faceta. Pues sí la tiene.
El orden es, porque empieza así, veo que el orden lo has hecho por orden alfabético, sí. Por eso el primero es nuestro querido Jesús Aguirre.
Correcto, nosotros somos presidente y vicepresidente de la plataforma
pero lo
de.
Lo dijimos cuando.
Nos hemos declarado públicamente.
Hemos declarado públicamente, que es así como las cosas se deben hacer. Le mandamos desde aquí un saludo. Bueno, ¿y qué has aprendido de esa labor de seguir las pesquisas de investigador de vidas ajenas y costurero de palabras para.
Porque cada persona es un mundo y hay muchísimas cosas de gente muy conocida que no conocemos. Y, hombre, tampoco. No se trata de desnudar a ningún personaje. Cuidado. Pero sí dar a conocer, pues eso, virtudes, pasiones, aficiones, manías, que ayuden a forjar una, incluso sacando la mejor versión de la persona. Después hay algunas de las que hay que contar algunas aristas, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo el traje de don Manuel Ruiz de Lopera, que lo titulamos El culto al dinero. Uh-huh. Y contábamos ahí las manías que tenía para no gastar, para no, vamos, eran algunas veces eran cosas absolutamente absurdas.
Sí.
Pues el hombre reapareció en la vida pública de Sevilla, porque os acordáis que estuvo muchos años escondido por el tema, escondido, tapado. Y vino él, porque como era para Cáritas, porque todo es para Cáritas, y vino al acto aquel y aceptó totalmente.
¿Cuándo se presentó el primer libro?
Y después me invitó a su casa, y me dejó hacer fotos, y me dijo, ¿usted sabrá cuándo publicarla? Murió y las publicé la semana siguiente. Y el hombre aceptó con deportividad todo lo que se dijo de él, que a lo mejor otro se hubiera enfadado, ¿no? Pero no.
¿Y la casa de Lopera cómo era? ¿Era muy grande? Creo que el despacho había que ir con patines.
Siete plantas, treinta y tantos cuartos de baño. Yo no he visto más pan de oro en las molduras en mi vida. Me insistía Antolín, me decía Antolín, sepa usted que todos los electrodomésticos son del Corte Inglés. Ese era su. y dos teatros y lo más gracioso.
¿Dos teatros?
Allí se paró el tiempo en el año 99.
Espera, ¿dos teatros?
Tenía dos teatros. Una para la Junta General del club, que nunca se celebraron, porque sí. Ya él le quitaron del puesto de máximo responsable. Estaba todo preparado para que el club se fuera allí, a Jabugo Center, como le llamaba, pero lo más gracioso es que al entrar ponía en grandes letras de oro, en un sitio concreto ponía Zona Noble.
Zona Noble, Zona Noble.
¿Y el perro Hugo lo tenía ya todavía?
Los perros tenían una planta para ellos solo y en esa no la visitamos. Hubo dos plantas que no visitamos, que fue la de los perros, y la de donde
pero
vivía.
Si tenía dos teatros, le gustaba el cine, ver
mucho
cine.
Mucho allí, había tenido muchas actuaciones antes de ser famoso, con todas las fotos de las tonadilleras, todo. Yeah.
Pero no era tanto, por ejemplo, ver cine, sino más.
De teatro, de actuaciones. Actuaciones.
Bueno, y cuando alguien, a raíz de que le cortas un traje, porque de ahí viene la gracia de la sastrería, sí. Y la palabra de expresión de cortar un traje sí, es que sí, hablan sí. De uno, ¿no? Sin que esté delante. Y aquí, pues, hablas de uno sin tenerlo delante, obviamente. ¿Se ha metido contigo?
No, a mí no me ha llegado, no. Ha habido alguna, me consta, queja, pero no, de verdad, después de los 170 o 180 que hay, no, de verdad que no. Algunos es cocido, porque algunos, la vida no es, no podemos, como yo expliqué en la presentación, esto no es, no podemos abusar del almíbar. Entonces sería horripilante.
O sea, no, el vato decía que si todos los días fuese Nochebuena, que no existiría la guasa.
Claro, entonces lo que hay que procurar es compensar y saber que toda persona tiene un lado bueno. Y tú tienes que sacar el lado bueno y desconocido, que aporte, que no te aburra, que tú estés leyendo cosas y dices, no me imaginaba esta persona que a lo mejor se levanta a las 12. Y después un tío que da unos resultados en su trabajo magnífico. Que te haga pensar, que sea entretenido, y sobre todo los trajes son al final un pretexto para hablar de la ciudad que nos une, de la sociedad en la que vivimos.
Ahí quería yo ir, porque
yo reivindico mucho el valor del prestigio, lo reivindico, porque creo que está denostado en la sociedad hoy día. El prestigio hoy no se cotiza, lamentablemente. Todo es el dinero y las prisas. Entonces, sacar a personajes, esa pediatra, por ejemplo, ¿no? O ese camarero que te ha hecho feliz en la celebración de un bautizo y que te ha atendido bien, o la sonrisa de Juan Robles, que es un hombre que estaba trabajando un sábado y se murió el domingo, que estaba trabajando el sábado y no tenía ya por qué trabajar, pero concebía el trabajo con su sentido cristiano, una fuente de bienestar. Entonces, sacar esos modelos, que a lo mejor hay gente a la que le puede servir, le puede animar, le puede, incluso el banquero que puede ser más envidiado, pues tiene su parte humana, claro que sí.
Aunque hay personajes que era cuando te decía, ahí quería yo llegar porque ha salido tu ciudad, que es Sevilla.
Esto va de fuera de Sevilla también.
Sí, sí, pero te decía, pero todos son, todo, hay de todo tipo de origen y condición. De la mayoría son de Sevilla o residen en Sevilla, pero vienen de muchos sitios, fuera incluso de Andalucía. O sea, pero no serían retratados fuera de esta ciudad que es la tuya.
¿En qué sentido, Jesús? ¿Que si yo sería capaz de hacer ese traje fuera de Sevilla?
Sí, que no serían retratados fuera de esta ciudad.
Bueno, muchos sí, muchos son conocidos.
Sí, pero digo, retratados porque viven aquí o porque han pasado por aquí, que es tu ciudad.
Bueno, sí, por ejemplo, Hernán Cortés, el pintor.
Sí.
Que Madrid, Cádiz, pero bueno, una vinculación de Sevilla tiene, pero no pueden ser retratados aunque no hayan estado aquí, perfectamente. Por ejemplo, el caso de Hernán Cortés, ¿no? Lo que yo procuro sobre todo no es tanto que haya pasado por Sevilla, ¿no? Sino toda condición. Por ejemplo, en el acto del otro día estaba el Duque de Alba y estaba el portavoz de Izquierda Unida Comunista, orgulloso de serlo durante tantísimos años en Sevilla, ¿no? Eso es lo que yo buscaba, porque la sociedad es plural, absolutamente plural. Y todo el mundo hace cosas buenas, y todo el mundo tiene un lado humano, o todo el mundo tiene unas aristas que son dignas de ser comentadas, o ha pasado por un cargo público donde no lo ha hecho del todo bien, o ha sido negligente, o... Entonces, esa pluralidad de oficios, de condiciones, de mentalidades, de todo, es lo que yo creo que en lo que me he basado y espero haberlo conseguido.
Pero, Carlos, ¿cómo haces tus pesquisas? Porque si la persona sobre la que escribes no sabe que estás escribiendo sobre ella, tú tendrás que hablar con alguien para saber sobre ella, ¿no?
De hecho, una persona se enteró. Y me llamó por teléfono con cierta acritud, además, ¿eh? Y yo tengo mucha estima y es un amigo. Que sepas que me he enterado que estás haciendo determinadas pesquisas. Y digo, yo no sabía a qué se refería, me dice el sueco. Sí. Y me dice, y tengo ya muchos trajes en el armario. No quiero ninguno más porque no me caben. Y digo, bueno. Me quedé así un poquito...
Sí.
¿Y lo publicaste?
Como para darle F5.
Sí.
No lo publiqué, no lo hice. Hice el de un pariente.
O sea, que tú lo que haces es llamar a personas cercanas.
Claro,
que
yo llamo
gente cercana, donde trabaja.
Gente que de verdad haya tratado con esa persona, haya almorzado, hayan hecho un viaje juntos, con el compromiso de confidencialidad. Después hay una persona que se imaginan quiénes han sido o no, y otra, yo me acuerdo, que murió hace muy poquito, don Elías Hernández, empresario de éxito, no muy conocido, el de Arrocería Gerba, no muy conocido. ¿Habrá creado ese hombre riqueza, este señor, en Andalucía? Pues había que hacerle un traje. Entonces localicé, hablé con muchas personas, había que tener mucho cuidado, ahí no se puede meter la pata. Y se presentó, que tampoco iba a muchos actos sociales, se presentó en la presentación del primer libro, se me acercó con 8 libros, no recuerdo que los llevaba, y quería que yo le dijera...
¿Se lo firmara?
Quería que yo le dijera quién le había dicho tantas cosas de su intimidad.
Ya.
Digo, don Elías, yo no se lo puedo decir, y usted lo comprenderá. Y dice, no, pero es que yo tengo que saberlo. Yo he venido, y digo, un señor de 80 y tantos años que ha tenido el detallazo, que sé lo discreto que es. Digo, yo lo que espero es no haberle molestado ni haber publicado nada que no sea verdad. Y dice, no, ni me ha molestado, ni le digo, pues yo me quedo muy tranquilo.
Por cierto, tendrás también una red de colaboradores, ¿no?
Claro.
Que te busquen los personajes, porque son muchos los que le has cortado traje, y no es fácil encontrar gente que se merezca, diremos, esa atención que le prestas.
Efectivamente, la clave es la selección, lo has clavado. Claro. Por ejemplo, hay veces que la actualidad te da bien dada. Por ejemplo, cuando se hubo el lío judicial de Luis Medina, pues digo, este es el momento de hacer un traje. No era de los más amables, porque en el momento estaba el caso judicial todavía de las mascarillas, pero efectivamente a cualquiera no se le puede cortar un traje. O si le cortas un traje a una persona muy desconocida, tienes que demostrar que verdaderamente lo merece.
Claro.
Que el caballero merece el traje, o que el noble que parece que no hace nada lo merece, porque tienes que dar. Es que muchas veces no tiene por qué ser conocido, pero hay que sustentarlo bien.
Claro,
hay que hablar con mucha gente.
Con una vida.
Y después hay que tener cuidado con los intoxicadores, con los excesos de alabanza, con los que te quieren contar una mentira para. Pero bueno,
Luis Medina es el que te llamó para decirte que.
No, que no quería traje, no.
No. No, otra cosa. El que te dijo que tú habías puesto, lo presentabas como guapo y rico, y él dijo, guapo sí, rico no.
No conté quién era, pero me llamó un señor. Cuando la llamada era a las 9 de la mañana del domingo, digo, ¿qué ha pasado, algo? Si ya van avanzando las horas y no te llaman, dice, bueno, han hecho la digestión.
Sí.
Pero ese me llamó y me dijo, que sepa usted que le han dicho que yo soy guapo y estoy en el taco. Y solo quiero que sepa que en el taco no estoy. Ahora, de lo otro, no me dijo nada.
Y Ionesco decía que no es la respuesta la que aclara, es solamente la pregunta. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, claro, la pregunta tiene implícita ya muchas respuestas, ¿no? Porque si no, no preguntarías, ¿no?
¿Pero a ti te gusta más preguntar o que te pregunten?
A mí me gusta más preguntar, pero no tengo inconveniente ninguno que me pregunte, ¿eh?
¿Y dónde nació tu...? Pues tú has crecido y nacido en una casa académica, sí. Profesores de universidad, tus padres. ¿Dónde te vino la vocación del periodismo?
Pues empezando a hacer periodismo deportivo. Hacía los periódicos en mi casa, los tengo todos guardados, y a raíz del deporte, como creo que muchos compañeros, ¿no? Se interesó por el oficio, me gusta ser de la inmediatez. Yo no hubiera podido hacer unas oposiciones. Yo creo que estoy donde tenía que estar. Sí. Cosas rápidas, de resultados rápidos y todos los días, ¿no?
Sí.
Y bueno, juntaba las letras con cierta habilidad. En mi casa sí me han fomentado el estudio, la lectura y un ambiente de estudio. Si hemos tenido algo, es ambiente de estudio. Y bueno, yo creo que por ahí elegí bien. Yo creo que no me he equivocado. Yo no pensaba en un momento de mi vida, hace poco lo publiqué, dedicarme al derecho, porque empecé a hacer derecho, me iba muy bien, me encantaba, pero acabé la carrera de periodismo y tuve un trabajo, gracias a Dios, y entonces ya intenté seguir haciendo derecho, pero era imposible. El periodismo es difícilmente compatible con hacer otra carrera, ¿eh?
El día no pude asistir porque madrugaba y, en fin, además muy agradecido al traje que me cortaste, que también supuso el nacimiento de una amistad. Pero dije aquí en la radio con Moekel que a veces cuando se da caña, que tú tienes esa fama, lo reconoció el propio presidente de la Junta, que cuando vino a Sevilla le dijeron cuidado con este, que este es de los que dan caña. Cuando se da caña respetan más, o cuando se dice lo que se piensa respetan más al periodista en este caso.
Yo creo que en el ejercicio de este oficio, que es el más bonito del mundo, solo se puede y se debe aspirar a una cosa, que es al respeto. Claro, eso implica mucha renuncia, ¿no? Pero el precio de la libertad hay que pagarlo. Para mí es barato. Para mí es muy barato. Yo no pretendo caerle bien a nadie, ni tampoco caerle mal. Yo solo pretendo y aspiro a que me respete y me siento muy respetado. Y sí, yo creo que respetan más, pero la caña tiene que estar bien fundamentada. No puede haber fobia, no puede haber filia, no puede haber prejuicio. Tiene que estar bien argumentada, tiene que tener una arquitectura buena. No se puede ser ácido por el mero hecho de ser ácido, ¿no? Las cosas hay que explicarlas porque la gente no es tonta. Y el lector y el oyente merecen un respeto. Uh-huh. No se pueden hacer campañas. Ha habido muchas campañas. No puedes un activismo disfrazarlo de periodismo. Tiene que ser serio, muy serio. Y yo procuro serlo, evitar algún resbalón. Me puedo equivocar algún día, pero aquí no. Mi exposición, como yo le explico a mi mujer, es todos los días. Todos los días estoy expuesto desde las 6 de la mañana, todos los días opino y hago más cosas y que no me falte, ¿no? Pero que bueno, yo entiendo que los periodistas estamos para escrutar, para fiscalizar y no para caer bien. A mí no me busquen para dar ripio. Que a mí no me busquen para dar ripio, yo no doy ripio, con todo mi respeto, ¿eh? Yo tengo un estilo de periodismo que creo que es el que hay que hacer, que el que aporta a la sociedad, que me lo creo, que estoy convencido de, y que no implica que no se hagan trajes amables, cuidado, en absoluto, tertulias como la que ahora llega una obra sastrería, con el Zaguán, y son charlas distendidas y amenas, pero da tiempo a hacer todo. Pero la fiscalización del poder, que es la principal obligación del periodista, esa no la puedes dejar, porque entonces no estás haciendo el oficio completo.
O sea que si tú lo que escribes no va a molestar a alguien, es que no estás haciendo bien tu trabajo.
Si molesta porque se ha contado la verdad, el molestado tiene que reconocer que es verdad y yo entender que a lo mejor no me va a mandar un jamón en Navidad. Pero es que yo el jamón me lo pago. Eso, y entiendas el lenguaje figurado, tanto el molestar como el jamón.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, yo no soy ejemplo de nada. Lo que te digo es cómo concibo el oficio.
¿Te ves haciendo periodismo fuera de esta ciudad, de tu ciudad, Sevilla?
Bueno, lo he hecho en Roma.
Bueno, pero Roma fuiste para volver.
Claro, pero lo hice.
¿Vas a ir a Roma también?
No,
con
que
el...
si me importaría irme, si me haces una oferta la estudiaríamos, ¿no? Como todo, ¿no?
No, lo digo porque tú te has convertido en un periodista que pone los puntos sobre las íes en lo que ocurre en tu ciudad, como es un...
Sí, bueno, y en toda España y en Andalucía.
Sí,
y
pero bueno, pero...
Que si me iría de forma permanente... Yo creo que aquí se pueden hacer ya las cosas, ¿no? No es como antes, que había que ir a Madrid por narices, ahora en este mundo globalizado, que tenemos una videollamada, que entramos... Pero bueno, que si hay que trabajar para ganarse la vida fuera de Sevilla, pues se va uno fuera de Sevilla. No pasa nada, ¿eh?
Carlos, acabas de decir que eres un periodista libre. ¿Cómo se compatibiliza la libertad con la ideología del periódico al que uno pertenece?
Es que el periódico tiene línea editorial, no ideología. Y bueno, pues yo creo que cualquier periódico te permite escribir con libertad. Lo que hay que hacer es escribir la libertad con responsabilidad. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de la iglesia. La iglesia es la única institución donde tú puedes estar dentro y puedes estar en posiciones desde la extrema izquierda, que podemos dar el nombre de congregaciones muy conocidas, hasta la extrema derecha, pasando por el centro, pasando por movimientos de todo tipo y sin salirse de la iglesia. Si tú escribes con responsabilidad y te ganas el respeto, periodista y consiguen que te respeten, porque lo que tú dices es interesante, a todo periódico le interesará. A todo periódico le interesará. Dirá, bueno, a lo mejor no coincide al 100%, pero es interesante, porque al final tienes que aspirar un periódico que te lea a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, al final, yo llevo 25 años en el mismo sitio. En el mismo sitio, ¿eh? No he cambiado de empresa, no, y me siento muy respetado, muy valorado, muy estimado, y yo estoy allí feliz, no sé, como dije en la presentación, me siguen soportando, hasta el día de hoy, mañana no lo sé.
Y además lo que no te gusta, lo dices, porque hay quien ve en ti que...
Y a veces escribo debajo de la editorial y a veces no coincide. Pero eso enriquece al lector. Yo no creo que eso sea una agresión, eso es una absoluta fuente de riqueza. Bueno, y yo aprendo de mis compañeros y a veces... No, y es que yo creo que los monolitos son para las piedras, ¿eh? Yo no lo sé. Y pongo el ejemplo de la iglesia porque al final digo, es la entidad más antigua, no hay otra, ¿eh? Y fíjate lo que abarca. Puede ser de los jesuitas, del Opus Dei, de Luz y Vela, de la congregación de los Kikos, de las hermandades, de las cofradías, de San Juan de Dios. La diversidad absoluta que hay, la más antigua, por algo será.
Hay muchos personajes del mundo de arzobispos, como decía, a gente que trabaja en la catedral. De todo. Oye, por cierto, se llama La Sastrería 2, ilustraciones de Daniel Rosell, que son muy
Daniel
buenas.
Es magnífico. Daniel Rosell,
que no
es
sé si buena. La gente se enfada con las ilustraciones o...
¿Alguna vez sí, lo típico?
No me reconozco.
Igual
¿no?
que en los textos, ¿verdad? Podría haberlo mejorado. Yo no soy ese. También hay gente envidiosa que al traje ahora dice, bueno, te han sacado bien, ¿eh?
Claro, digo, claro, vienen luego los
traje para ellos.
Claro. Las almas caritativas.
Sí, tú sabes almas caritativas. Que aquí te cogen borracho y todo el mundo te ha visto. Pero te han dado un premio y nadie ha leído el periódico. Eso es muy, digo, a ver cómo te ha puesto Menganito. Digo, pues no me leíste antes, ayer me puso bien. No, ese te lo vi, digo, vaya hombre, te lo voy a mandar para que lo leas.
Que estos libros, lo que se obtenga de la venta, lo has dedicado
sí,
para Caritas.
Es un libro sin ánimo de lucro, absolutamente.
Como yo digo, yo sí, para que nadie pueda decir,
yo no he cobrado dos veces
con los trajes. Te estás lucrando con mis trajes. No, lo digo para que.
Esperamos, además, en breve publicaremos la cantidad y le llevaremos al señor arzobispo la aportación, porque ese es el compromiso. Y se compra, por cierto, en la Caja Rural de la Magdalena, en la central, allí.
Ahí donde se compra.
En la Plaza de la Magdalena.
¿A ti qué te sorprendió de lo que Carlos escribió sobre ti?
Lo primero que supiera tanto, yo no lo conocía, yo sabía que había un señor que se llamaba Carlos, porque me hablaba Moekel de él, oye, está Carlos, léelo, que este tío... Pero yo no, y que supiera, cuando el día que lo leí me quedé muerto. Me quedé
sorprendido. Y empezaste a preguntar quién lo había informado, ¿no?
Sospechas por el entorno, claro. por la gente que va. Pero que tiene un trabajo, los trajes que tú
sí,
haces.
Sí, son muy elaborados.
Desde Valentín aparece.
Sí, Valentín.
Conseguí que tuviera su traje y me llamó muy ilusionado. Sí, con esa alegría me quedé. Hay personas a las que he llegado tarde, no he tenido tiempo. No me ha dado tiempo porque, bueno.
Bueno, hoy se va a debatir en el ayuntamiento, en el pleno largo. Hace mucho que no vas a un pleno.
Mucho, muchísimo. Y he ido a muchos plenos en tiempo. Vale. ¿No?
Como plumilla para...
Sí, como plumilla.
Para transcribirlos.
Perfectamente dicho,
vale,
plumilla.
Como plumilla. Pero hoy se va a debatir, no sé hasta qué punto eso, en fin, le da la importancia, si el lunes se hace fiesta o no se hace fiesta.
Hay que ver eso, ¿eh? Hay que ver que...
La Feria de Sevilla.
Es que por H por B ese debate no nos lo quitamos de encima, ¿eh? Es que primero con Juan Espada, ahora con José Luis Sanz, y uno de los temas, una ciudad que sus temas capitales son los tanques a la calle, la duración de la feria, la ley seca, ya está bien, ¿no? Yo creo que ya está bien. Desde el punto de vista de, vamos, incluso de marketing, de estética, a mí no me gusta que los temas principales de la ciudad sean continuamente esos. Y a mí me gustan mucho las fiestas mayores, ¿eh? No soy sospechoso.
Sí, sabemos que
pero no, ya está bien. Porque al final la imagen queda, es que yo cuando he visto en el telediario, más de una vez, la consulta de la feria, la mal llamado referéndum, Otra vez. Hombre, no nos hagan pasar por ahí otra vez, ¿eh? Pues nada, otra vez. Estamos todavía con los turrones y todavía no sabemos cuándo va a empezar. Y encima hasta eso lo hacen mal.
Oye, ¿y la turistificación? ¿Temes a la turistificación sí, de la tuya, de la que tenemos?
Mucho, porque fíjate tú, en España han salido las cifras el otro día que hemos tenido 89 millones de viajeros. Y eso hay que gestionarlo. Lo que pasa es que los efectos del turismo masivo no son otra cosa que un problema de educación. Y eso es muy difícil. Yo no voy por ahí haciendo nada indebido, ¿no? Pero nosotros vivimos del turismo, Jesús, dependemos del turismo, hiperdependemos del turismo, pero nos estamos ya acercando, en algunos casos, no te voy a decir a Venecia, Pero habría que ir mirando cómo otras ciudades van gestionando
claro,
eso.
Claro, claro, de las que
y
están
en Venecia
con el programa.
Ya
claro.
Hay prohibición de bicicleta, de patinete, número de, limitado de personas que pueden andar por el centro, uso de altavoz. Han tenido que llegar ya a ese detalle porque es que no se puede vivir.
Sobre todo es que los venecianos ya no viven en no Venecia viven. Desde no. hace mucho tiempo.
Claro, es que va bajando.
Que no pues, se llegue a eso, ¿no?
Pues cuidado, porque Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, nuestras ciudades,
si
Cádiz.
No, si no miramos lo que está haciendo ya Roma, lo que está haciendo Venecia, pero de fin de día, al final hacen esas cosas, pero yo no veo que porque es una cuestión de educación
que es, y que se tomen algunas medidas serias
y a la gente no le puedes prohibir que se mueva y además comemos de, es que comemos de sí. eso
pero algo habrá que hacer habrá que
claro por lo menos tener el debate abierto estar en guardia y tomando medidas en Santa Cruz ya hay unos carteles que vas viendo por allí al final los carteles son de cómo se tiene usted que comportar es que es educación
al final es todo eso
pero claro eso no se puede decir porque eso es reconocer que si hay una solución es a larguísimo plazo y aquí el político piensa en el corto.
Carlos Navarro Antolín, La Sastrería 2, la primera también está en libro, también está...
La primera sí está en librerías.
Está en librerías sí, está en librería. Y La Sastrería 2 en la mismo Caja Rural de la Magdalena. Gracias por la visita, enhorabuena por el premio y por ser como eres.
Nada, gracias a ustedes, son ustedes por, muy amables.
Y por no morderte la lengua, a ver si...
Sí,
no,
algunas veces me la muerdo, pero hay que ir al dentista y el dentista es caro, ¿eh?
Sí.
No lo pasa el seguro.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Adiós,
adiós,
adiós Carlos.
La gitana guapa que me desvela, una niña bonita, piel canela. Llevo a gala mi tierra, mis tradiciones, mi nacimiento y la sangre que corre por mi adentro.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.